Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas. Economía y finanzas con Pedro Tello.
Querido Pedro, te mando un abrazote. Qué gusto escucharte, de nueva cuenta en vivo. Estamos haciendo este programa hoy día todos desde casa. Es una cosa pues que ha representado un gran reto. Está ahí en cabina en estos momentos Sheila Amador, Mario Ontiveros y pues ya, les mandamos un abrazote. Gracias Shea, gracias Mario, gracias a todo el equipo de tele, por supuesto, muy, muy reducido, porque un compañero nos dio positivo en COVID y aunque si bien nuestro compañero pues no tenía un contacto tan directo con todo el equipo, por protección y porque nosotros tomamos esto en serio, nos hemos aislado todos. Estamos, pues ahora sí que en cuarentena permanente en casa. Ya prácticamente todo el equipo ha realizado pruebas de COVID. Esperemos los resultados muy pronto. Y bueno, pues en algún momento regresar. Esperemos que todos estén bien. Gracias, Katia Islas. Gracias a Luigi Durán. Gracias a Luis Jimeno. Gracias, Coco García. Muchísimas gracias, Jera. Muchas gracias. Gracias a todos. Diana Alcaraz. Gracias a todo este equipo de la primera emisión. Gracias a todo MBS. Y pues, Pedro, hoy te escuchamos de nueva cuenta en vivo haciendo malabares, pero ahí estamos con toda la pasión del mundo y con todo el amor a este trabajo. Y bueno, pues dicho esto, vámonos a los temas económicos, que subió la inflación, bueno, poquito, ¿no? Todavía a niveles controlables. ¿Cómo ves este asunto, querido Pedro? Buen día.
Luis, buenos días. Te saludo con gusto, lo mismo que a quienes nos escuchan, y deseo en verdad que quien forma parte del equipo de producción de MBS Noticias tenga un pronto restablecimiento de su salud y que los resultados que todos ustedes han practicado resulten con tengan evidentemente un resultado favorable. Y vayámonos a la información económica. Pues sí, ayer el INEGI dio a conocer el comportamiento de la inflación durante el mes de mayo, uno de los signos vitales, Luis Auditorio, que más importan porque tienen un efecto directo sobre el bienestar de los hogares. ¿Quién mejor que las amas de casa para informarnos acerca de si el presupuesto que tienen que estar administrando día con día alcanza en función del incremento que tienen los precios de los artículos que cotidianamente deben llevar al hogar? Y es que, de acuerdo con la información que ayer difundió el INEGI, resulta que en mayo el Índice Nacional de Precios al Consumidor tuvo un crecimiento del 0.38%, que en términos porcentuales, Luis Auditorio, no representa un cambio significativo, pero cuando comparamos este aumento contra el comportamiento que la inflación tiene en mayo de cada uno de los años pasados, nos encontramos con una situación anómala. Prácticamente en los últimos 10 años, en el mes de mayo, la inflación retrocede. Ahora, la inflación ha aumentado. ¿Por qué? La razón está fundamentalmente en el aumento que han registrado los precios de alimentos y bebidas, lo mismo que bebidas alcohólicas y tabaco, los dos primeros, alimentos y bebidas, que son integrantes muy importantes de la dieta familiar en todos los hogares mexicanos, reportó un aumento en cifra anualizada, repito, en cifra anualizada, del 7.6%, en tanto que bebidas alcohólicas y tabaco reportaron un crecimiento anualizado superior al 11%. De los productos que tuvieron un despegue importante solamente durante el mes de mayo, Luis Auditorio, destaca el precio del arroz, un artículo importante también en la dieta del mexicano, que aumentó solo en el mes de mayo 28%. La cerveza tuvo un crecimiento del 10% en sus precios, y todo esto, que son, insisto, productos de consumo generalizado, prácticamente desdibujaron el descenso en el precio del 11% en lo que tiene que ver con las gasolinas. Así que la inflación, sí, bien dices, Luis, se mantiene todavía controlada, pero hay productos de impacto muy relevante sobre la economía familiar que tienen incrementos que desde luego están haciendo o están generando más y más problemas a la economía de los hogares en México, Luis.
Oye, Pedro, yo quisiera aprovechar también para preguntarte sobre este tema, el tema de las Afores. Hoy algunos medios le dedican ahí las primeras planas y todo por una declaración que se daba ayer en el Senado en torno a que sí hay que modificar el sistema de Afores. Lo hemos platicado en muchas ocasiones. A la gente le preocupa mucho, a todos nos preocupa mucho, pues que termina tu vida laboral y de repente pues no tienes nada, raquítico, lo que te alcanza apenas para poder subsistir los últimos años que deberían de ser los mejores después de chamba, en fin, todo eso ya no es así, ¿no? Pero el presidente ha criticado mucho el sistema de Afores, y ayer en el Senado también pasa algo: renuncia un senador a Movimiento Ciudadano, se integra Morena. Es muy probable que vaya a haber un llamado de la Comisión Permanente, que ahora tiene mayoría de Morena, que vaya a tener este llamado para el periodo extraordinario. ¿Qué riesgos ves, Pedro, si es que de pronto, pues ante esta pandemia y ante esta situación, se destruye el sistema de Afores, o propuestas como la que tenía por ahí Mario Delgado, de nah, pues saquen su dinero a 13,000 pesos en 3 meses, creo, una cosa por el estilo, utilicen esa lana como de emergencia? ¿Qué opinión te merece esto? Sé que es muy complejo, pero nos encantaría conocer tu opinión y que nos des luz sobre este tema, Pedro.
Hay que decir dos cosas. Primero, el interés o la intención de modificar el sistema de ahorro para el retiro, para llevarlo a la condición en la que se encontraba antes de que esta reforma fuese aplicada, que tiene ya 23 años, Luis, significaría que regresaríamos al sistema de pensiones con una cobertura solidaria. Ese sistema de pensiones ya en este momento simple y sencillamente no tiene forma de que pueda mantenerse a flote, porque significaría que la presión que generaría sobre las finanzas del gobierno federal sería tal, subrayo, que no habría forma de poder pagar las pensiones a quienes tendrían el derecho a gozar de la misma. Por otro lado, el sistema de ahorro para el retiro, en las condiciones bajo las cuales se encuentra en este momento, ¿es un buen sistema? La verdad es que no, y no por tres razones, Luis Auditorio. La primera, porque tenemos 30 millones de mexicanos más o menos que trabajan en la informalidad y para quienes no hay ni habrá pensión digna para la vejez. Segundo, porque la contribución que se realiza o las aportaciones que realizan trabajadores, gobierno y empresarios son tan bajas en México que la primer generación de pensionados que va a salir el año próximo, que se estima será de 75 mil personas que alcanzan la edad, no van a alcanzar, la mayoría de ellos, una pensión digna por cualquiera de estas dos razones. Una, porque no alcanzaron la suma de las semanas mínimas para gozar de la pensión, 1.250 semanas, o porque simple y sencillamente el monto del ahorro alcanzado en su Afore no alcanza tampoco para poder ofrecerles una pensión digna. Así que ni lo que existía antes ni lo que tenemos ahora está funcionando apropiadamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, Luis? Bueno, pues la experiencia internacional lo dice muy claramente. Si queremos sistemas de ahorro para el retiro digno para los mexicanos, tenemos que elevar sustancialmente la contribución de gobierno, empresarios y trabajadores. Segundo, tenemos que analizar, por otra parte, si la edad para el retiro vigente hasta el día de hoy es la apropiada o necesitamos ampliarla un poco más para que se amplíe al mismo tiempo el periodo de ahorro en este sentido. Y tres, y sobre todo, Luis Auditorio, debemos entender que si no mejoramos los niveles de salario y el empleo de calidad en México, difícilmente vamos a poder tener un sistema de ahorro para el retiro que tenga la suficiente consistencia y capacidad para atender los legítimos reclamos de quienes, terminando su edad productiva, aspiran a una vejez digna. Así que no está fácil, claro, el tema. Es una auténtica bomba de tiempo que otros gobiernos han venido pateando. Yo espero que este gobierno no lo haga, pero sobre todo que la reforma que impulse sea una reforma que atienda precisamente el fondo del problema y no solamente que se encargue de darnos mensajes de desmantelar todo lo neoliberal, Luis.
Yo creo que aquí hay un asunto fundamental al que tocas y haces referencia, bien por esa subida al salario mínimo y esta lucha que emprendieron los organismos empresariales, pero se trata más allá del salario mínimo, salarios dignos. No es posible que una persona que trabaje todo el día con todo su esfuerzo, que esté ahí chambeando, pues al final no le alcance para pagar la luz, no le alcance para pagar el agua. No estamos hablando que tenga muchísimo dinero y cosas por el estilo, porque llega también aquí el discurso capitalista y ultracapitalista y dice, no, no hagas eso, es que no así no vendrían los profits, no tendríamos problemas con las ganancias. Pero, ha habido ganancias fuertes de algunas empresas y no necesariamente en todas las empresas se ha reflejado en el salario de sus trabajadores, particularmente de los que menos ganan. Se trata de un salario digno, es todo, un salario digno y regresar a aquello que pues en algún punto se vivió hace generaciones, el tema de vas a chambear bien y vas a terminar también con la posibilidad de tener una pensión digna, que esté dentro de un sistema que al cual pueda tener acceso todo el mundo. Hoy es raquítico, hoy es espantoso, hoy es una situación muy complicada cuando vemos, por ejemplo, a personas que trabajaron toda su vida y pues ahora tienen que seguir buscando el sustento en distintas actividades, a lo mejor a veces como empacadores. No estoy diciendo que eso esté mal, que no quiera hacer por actividad, por lo que quieran, pero la bronca es cuando lo ves por necesidad, ¿no, Pedro? O sea, ojalá sí. que regresemos a algo en donde haya dignidad sobre el tema económico.
El núcleo de toda esta discusión, Luis, se destraba justamente analizando el tema de los salarios, y aquí lo hemos comentado. El número de mexicanos que tiene ingresos salariales superiores a los 5 mínimos se ha reducido en más de 1 millón de personas o trabajadores a lo largo de los últimos años. Y el número de mexicanos que reciben ingresos salariales entre 1 y 2 salarios se ha incrementado en más de 2.5 millones de trabajadores en los últimos años. Si no resolvemos esto, difícilmente vamos a aspirar a una vejez digna o sobre todo a un sistema de pensiones lo suficientemente sólido. Pero, y muy rápidamente para terminar esta idea, ¿cómo podemos aspirar a salarios dignos si no hay una política pública de fortalecimiento de las empresas familiares, de las empresas pequeñas y de las empresas medianas? ¿Y cómo podemos aspirar a mejores empresas y a mejores salarios si tenemos una economía estancada o en franca caída? Esto tiene que ver, Luis, auditorio, para empezar, con la definición de un auténtico plan de desarrollo que impulse el fortalecimiento de las empresas para la conservación y la mejoría del empleo y, consecuentemente, para la mejoría de los salarios.
Gracias, como siempre, Pedro. Te mando un fuerte abrazo y te seguimos en tus redes. ¿Cuáles son?
Me encuentran en Twitter, en @petellovillagran. Feliz miércoles para todos.
Mil gracias, Pedro. Feliz miércoles.
Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.